Van tomando asiento, como podrán ver, vamos a continuar con el estudio de la teología sistemática. Puntualmente vamos a hablar acerca de cuando el pecado rompe todo, las consecuencias de la caída del humano. Entonces, si tienen ahí, por favor, para apuntar, vamos a estar viendo acerca de este maravilloso tema. Yo sé que se ha venido hablando acerca de del pecado y de lo que significa el pecado, pero esto específicamente va a ser acerca de esas consecuencias del pecado y cómo podemos verlo bíblicamente, pero a la vez también qué podemos hacer de nuestra parte ante esa realidad. Ahora, está claro que vivimos rodeados por doquier por intentos de arreglar lo que está mal, entre comillas, ¿no? Normalmente siempre andamos buscando o arreglar en las otras personas o arreglar en nosotros mismos lo que está mal. Y siempre estamos pensando en diferentes formas en cómo poder arreglar ello. Hay, lamentablemente, el mundo y aún dentro de algunas congregaciones o de creyentes hablan acerca de tomar terapias, cursos de autoayuda, técnicas de comunicación, libros de motivación, videos, cursos. Y a veces incluso buscamos aprender acerca de la consejería bíblica, no tanto para cambiar nosotros, sino para cambiar a los demás. Y es bueno que ayudemos a los hermanos a sacar la paja del ojo, pero primero necesitamos sacarnos la viga, ¿verdad? Así que por eso es importante que podamos darnos cuenta y percibir de que a pesar de que hay algo roto en esta naturaleza caída, muchas veces la gran mayoría, sobre todo de los cristianos, no se detienen a preguntarse cuál es la raíz verdaderamente del problema. Es como si tratamos de solucionar las cosas superficialmente, pero no vamos a la raíz del problema. A veces maquillamos por encima la culpa con actividades, sirviendo en la iglesia, sirviendo en ministerios, enseñando en la escuela dominical, enseñando clases en el seminario o trabajando. La realidad es que eso no quita la raíz del problema. Eso soluciona a veces un poco lo de los síntomas. Pero nosotros necesitamos saber cuál es la causa. Y es por eso que necesitamos estudiar acerca del pecado. Necesitamos estudiar acerca de las consecuencias de él. Si queremos entender por qué nuestra vida interior se quiebra y nuestras relaciones se desgastan, necesitamos escuchar lo que Dios ha revelado a través de las Escrituras. No lo que el mundo opine, no lo que tú creas. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto al pecado? Ya que, amados hermanos, Él es el único que puede exponer verdaderamente nuestra enfermedad, no para humillarnos, sino para conducirnos al único remedio suficiente que es la gracia de Jesucristo. Entonces, a manera de introducción, hemos visto esto. Estamos viendo lo que dice la teología, pero vamos a ver por qué es importante reconocer al pecado y sus consecuencias. Esto es lo que me propongo hoy, como pueden ver ahí en las diapositivas. Vamos a ver dentro de la teología sistemática, vamos a estudiar juntos dos consecuencias de la caída que nos muestran el impacto del pecado. Dos consecuencias de la caída que nos muestran el impacto del pecado. Y esto va a ser un tema, no es una exposición bíblica directa de versículos, pero siempre me gusta poder indicarles qué es lo que queremos hacer. Eso es lo que queremos hacer hoy. Ese es mi deseo, el poder ver a través de la teología sistemática esas dos consecuencias que demuestran el impacto del pecado. Ahora, la primera consecuencia es el impacto del pecado en nuestra persona. Estamos hablando individualmente. Y la segunda es el impacto del pecado en nuestras relaciones, o sea, con los demás. el impacto del pecado en nuestra vida, en nuestra persona, y el impacto del pecado con las otras personas, en nuestras relaciones. Así que sin más preámbulos, ¿qué tal si arrancamos con la primera de las dos consecuencias? Como pueden ver, el impacto del pecado en nuestra persona. El pecado promete plenitud. Abran sus Biblias en el capítulo 3 de Génesis y vamos a estar ahí hondando un poco en ese capítulo y vamos a ir a otros versículos dentro del libro de Génesis, pero sobre todo ahí en el capítulo 3 también vamos a ir a otros versículos a través de la Biblia. Así que si no alcanzan a llegar ahí, les pido que por favor lo apunten. Algunos de ellos van a estar ahí en las diapositivas, pero no se desesperen. Yo voy a estar citándolos desde acá. Como les decía, Génesis capítulo 3, ¿qué es lo que nos demuestra? Nos demuestra que el pecado promete una supuesta plenitud, pero la realidad es que el pecado deja un vacío. Adán y Eva creyeron que serían como Dios. ¿Recuerdan ahí Génesis 3, versículo 5? ¿Pero qué pasó cuando comieron? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Y acto seguido ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos ahí en el versículo 7, si lo pueden ver ahí en sus Biblias. Lo primero que nace en la persona caída es la vergüenza. La vergüenza, el pecado trae vergüenza a tu vida. No sé yo. O sea, no sé ustedes, pero yo me he convertido desde que el Señor me salvó en el peor de los pecadores. No el más malo, sino es que no sé pecar bien. Antes era un muy buen pecador. Pecaba y pecaba. Ahora cada vez que peco me siento mal, me siento rehergüido. A veces quiero tapar el pecado, pero me da vergüenza de mi pecado. Y esa es la realidad de lo que las consecuencias del pecado sobre el individuo, sobre la persona. Y es por eso que vemos que hubo vergüenza en Adán y Eva desde el comienzo por haber perdido la pureza. Podríamos decir que la conciencia comenzó a acusarlos al ser humano, ya que no podía ya ahora mirar a Dios sin cubrirse. Ya no podía mirar a Dios sin estar bien delante de Él. Luego viene algo más, que es el miedo. Luego viene el miedo. Miren lo que dice ahí en Génesis 3:10. Observen en sus Biblias. La respuesta de ellos es: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Se dan cuenta? Hay una vergüenza seguida por el temor, por el miedo más que todo. No ese temor que trae sabiduría, sino ese miedo, ese arrepentimiento que viene del enemigo, que viene del pecado, pero que no da esperanza. Podríamos decir que desde ahí, desde Génesis 3:10, todo pecador repite la misma fórmula. Huye, se esconde, se justifica, culpa a otros y vive interiormente inquieto, aunque por fuera se vea sonriente. Piensen por un momento esto, amados hermanos. Vivimos en una sociedad en donde le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Uno de los que más han impulsado hoy en día en la sociedad y que lamentablemente aún en congregaciones dicen que no hay nada de malo es el homosexualismo. No, es que hay que amarlos y hay que entenderlos y recíbenlo como están y que todo esté bien y veamos a ver qué pasa si cambian un día. Hay supuestos pastores que dicen ser homosexuales o pastoras que dicen ser, que primero deberían ser pastoras y son encima de eso lesbianas. Hay congregaciones en donde permiten que los líderes sigan practicantes del homosexualismo porque dicen que están recuperándose de esa situación. Hermano, todo eso es una mentira. Y si tú has tenido la oportunidad en tu vida pasada o a lo mejor un poco en la presente de conocer a alguien que está bajo la influencia y es preso, porque eso es lo que son, preso del pecado, del homosexualismo o el lesbianismo, aunque sonríen constantemente, aunque quieren ser excelentes a la hora de realizar las tareas, por dentro están destruidos. Porque están en contra del diseño divino de Dios. Porque a pesar de que lo nieguen, en su pecado ha traído vergüenza y saben que están mal y no se pueden justificar. Eso es lo que trae el pecado sobre el ser humano. Y tú dices, pero hermano Hugo, yo lo dudo, conozco a tal individuo o a tal familiar que peca y es sinvergüenza. No creo que esa persona tenga vergüenza. Eso es una mentira, está ocultando la realidad en su interior. Ustedes sabían que, volviendo a lo del homosexualismo, las personas que tienen el mayor porcentaje de asesinatos violentos en los Estados Unidos son los homosexuales. ¿A qué me refiero con esto? De que están tan frustrados por dentro, están tan avergonzados aunque digan que no, están tan mal por dentro con su pecado, aunque se quieran justificar, echándole la culpa a Dios, que así son ellos, que la violencia es extrema cuando cometen un asesinato. Hay detectives en la ciudad de Nueva York en donde dicen que cuando ven una situación, una escena de asesinato y ven que es muy violento, por lo general ellos deducen, aquí puede haber habido algo de lesbianismo o homosexualismo. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo disfracen con un arco iris y una sonrisa, por dentro hay una vergüenza. Por dentro están quebrantados, atados al pecado. No pueden ser libres porque solamente hay libertad en Cristo Jesús, pero están mal con una culpa que los está devorando. La caída no solamente trajo sentimientos de culpa, la realidad es que el pecado en Génesis 3 trajo que el corazón se torciera, que el interior del ser humano se torciera. ¿Ustedes recuerdan lo que dice el salmista David en el capítulo 51, versículo 5? David confiesa, he aquí, en maldad he sido hecho y en pecado me concibió mi madre. Salmista David, en este caso, entendía la condición pecaminosa con la que vienen a este mundo los seres humanos. Esa es una consecuencia del pecado, de parte de Adán y Eva arrastrando a todos sus hijos. Ese primer Adán produce que al niño no le tengas que enseñar a hacer lo malo, ¿verdad? Los que somos padres. Tú no tienes que decirle, a ver, mi hijo, párese ahí que le voy a enseñar que no comparta esto. Álcele la mano al otro niño. Péguele a la mamá si no le da algo. Póngase molesto y bravo cuando no le den lo que quiere. Moléstese cuando le quiten el juguete. No, moléstese. No, tú, si estás en tus cabales, no le enseñes eso al niño, ¿verdad? Porque el niño automáticamente ya nace así, que tú dices, ¿y de dónde sacó eso? Se parece al abuelito, dice, se parece al tío. Ese, al tío ese que está allá en el país y que se porta mal. No, es que se parece a Adán. Esa es la realidad y todos nos parecemos a ellos. Lo que pasa es que no nos acordamos, pero nuestros padres se acuerdan. Esa es la realidad del impacto del pecado. Hace que el interior del ser humano tenga una naturaleza caída que está constantemente peleando en contra de la naturaleza que da Cristo. Podemos decir que el pecado ya habita en la raíz de nuestra persona. Un comentarista dice lo siguiente acerca de esto y lo describe, esta realidad como una deformación universal, la llama. No pecamos primero y luego nos volvemos pecadores. Pecamos porque ya somos pecadores. El Antiguo Testamento lo confirma cuando, y el Nuevo Testamento también, pero Jeremías 17:9, se lo cito, dice, engañoso es el corazón más que ¿qué? Todas las cosas. Y no se queda ahí el profeta, dice, ¿y qué? Perverso. Esa palabra es fuerte. Pero esa es la realidad de lo que produjo el pecado, de lo que produce el pecado, de la consecuencia del pecado en el ser humano. Ahora, cuando no reconocemos eso, estábamos perdiendo el año. Cuando no reconocemos de que hay una naturaleza que nos ala hacia el pecado, estamos perdiendo el año. Sí, sabemos que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados y amén a eso. Sabemos que Él nos ha dado una nueva naturaleza, pero ahora hay una guerra en el interior. Hay una lucha espiritual por que por lo menos no vivas en la plenitud que Cristo te ha llamado a vivir. Y ese es el pecado que mora en nosotros. Por otro lado, el proverbio capítulo 4, versículo 23, exhorta ¿a qué? ¿Qué nos exhorta el Proverbio 24:23? El 4:23. De toda cosa. Yo sé que se lo sabían, aunque no de la cita exacta. Porque de él mana la vida, ¿no? Proverbios 4:23. El problema no está en el entorno, amados hermanos. No podemos culpar solamente a la sociedad, por así decirlo. No podemos decir, es que así son mi familia. Es que mi familia es así. Así nací, así moriré. No podemos vivir de esa manera. Tenemos que reconocer que hay una situación dentro de nosotros que es el problema de la consecuencia del pecado que hemos heredado en nuestras vidas y que aún en medio de nuestra naturaleza que nos ha dado Dios, ese nuevo corazón de carne, hay un conflicto y hay un problema, hay una lucha de poderes. El problema está dentro de nosotros, no en los demás. Tú eres el culpable delante de un Dios santo. La gente es culpable. Hermano, no sé si a ustedes les ha pasado, a lo mejor en su hogar o cuando han tenido la oportunidad, algunos que han tenido la oportunidad de dar consejería bíblica, pero una de las cosas que primero dicen en una pareja es que yo estoy cansado y me voy a ir. Me voy a ir lejos para que se acabe este problema. Y yo lo que le respondo, a donde vayas va a ir el problema contigo, porque tú eres el problema. El problema no es tu cónyuge, el problema no es tu jefe. El problema no es tu compañero de trabajo, el problema no es solamente, por ponerlo ya, vamos a darle un poquito de respiro, ¿no? Solamente la persona que está cerca a ti. El problema principal eres tú porque vives en una naturaleza caída. Y la persona que conoce a Cristo y conoce la palabra de Dios reconoce esta situación, cómo el pecado ha traído consecuencias a esta vida. Esa corrupción interna, lo que es dinámica, hermanos. ¿A qué me refiero con que es dinámica? Nos empuja, nos arrastra, se rebela contra Dios, nos tenta constantemente. Esa concupiscencia que hay en nosotros va por medio de un proceso que termina en dar a luz ¿qué? El pecado. Y el pecado trae muerte, correcto. El pecado trae que nos distanciemos de Dios. Tú puedes decir, hermano Hugo, pero yo soy una nueva criatura. Amén. Yo no voy a perder la salvación. Claro que no, pero como decía nuestro amado Pastor John, si tuvieras la oportunidad, ya lo hubieras perdido. Si fuera por nosotros, yo ya hubiera perdido la salvación como 40 veces 7. 70 veces 7 lo hubiera terminado. Es la realidad. Ahora, eso no quiere decir que por eso yo entonces voy a vivir como me da la gana. Si tú verdaderamente eres salvo, tú tienes que reconocer que hay un problema y que hay una batalla espiritual por tu alma, aunque el Señor Jesús ya la ganó, el enemigo quiere por lo menos causarte daños durante ese tiempo aquí en la tierra. Es como eso que dicen, si yo me hundo, me llevo a alguien. Así vive Satanás. Satanás sabe que a lo mejor entiende y piensa, puede pensar, por así decirlo, humanamente, bueno, este hermano es un hijo de Dios, esta persona es un hijo de Dios, esta otra mujer es un hijo de Dios, pero yo quiero que caiga, yo quiero que le vaya mal. Él quiere matar, robar y destruir. Esas son las acechanzas de Satanás que no tenemos que tener en poco y reconocer de que hay pecado que afecta nuestra vida. Tenemos que mirar a través de la palabra nuestro interior, a ver cuál es la condición de nuestro corazón. Ahora, Jesucristo mismo diagnostica el impacto del pecado en la persona, porque Él dice lo siguiente, Él dice, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, Mateo 15, versículo 19, Mateo 15, 19. Jesucristo mismo lo dijo, Él puede haber dicho, sí, yo los entiendo, es que estos fariseos son el colmo. Tranquilos, no me digan nada, yo entiendo, es difícil vivir con ese incircunciso. No, Él no dice eso. Él dice, el interior de cada persona, no necesitas hacer nada, sale y fluye todas estas perversidades. Piensen por un momento, qué fácil es hacer lo malo, ¿verdad? Lo difícil es hacer lo que Dios manda. No es imposible porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pero cuesta todo. El vivir como cristiano cuesta todo y por eso Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Hermanos, la cruz no es la suegra ni el suegro. ¿Ok? No, esa no es tu cruz. Tu cruz ni siquiera es un hijo desobediente, una hija desobediente. La cruz es que estés dispuesto a morir con tal de obedecerle a Dios. Y eso es lo que Él requiere. No para pagar salvación, sino para vivir dentro de esta salvación. Y por eso es importante darnos cuenta de que esto no es un juego. De que esto es grave y que esto es difícil. Y aunque nos reímos porque es verdad, ¿cuál es esa risa? Tenemos que a la vez ponernos las pilas y decir, no, yo no puedo vivir engañado. Yo tengo que vivir concentrado en que en esta vida mi meta es seguir a Cristo. Porque hay efectos que desordenan nuestra vida, que quebrantan nuestra voluntad, que nos esclavizan en ciertos pecados. Nosotros tenemos la victoria, pero podemos vivir como derrotados por la naturaleza en la que vivimos. Yo siempre me doy cuenta de un ejemplo en el barrio donde yo me crié. En una de las esquinas era un lugar en los centros más grandes de venta de drogas de esa época. Estoy hablando hace casi 30 años atrás. Sí, tengo 35. Y es interesante porque habían jóvenes que llegaban ahí a usar drogas y se quedaban ahí a vivir, literalmente. Quedaban en la droga tan sumergidos que yo después lo veía, pasaban los años y tenían 5 o 10 años y ellos seguían ahí. Y andaban a veces en short, todos rotos, todos así como casi como un homeless, como un sin hogar. Y a veces nos contaban historias de esas personas y decían, no, este es el hijo de no sé qué persona, apellido no sé qué, y tienen muchísimo dinero. Y son millonarios. Y a veces veíamos llegar carros lujosos a buscarlos a estas personas para llevárselos, pero después regresaban. Y ese es un ejemplo claro de una esclavitud del pecado y que a pesar de que esa persona tenía todas las riquezas que podía uno imaginar, vivía como un pordiosero. Bueno, tú y yo, cuando nosotros vivimos permitiendo que el pecado esté constantemente tentándonos y haciéndonos caer, vivimos de esa manera porque tenemos todo lo que necesitamos en Cristo Jesús, pero estamos viviendo como cualquier otro en la calle. Y no estoy hablando de riquezas, estoy hablando de dinero, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de vivir venciendo el pecado. Piensa por un momento y examina tu vida. ¿En qué área tú dices, tengo tanto tiempo y no he podido superar eso y caigo y regreso? Bueno, está bien, bienvenido al club. Pero tienes que reconocer de que hay una naturaleza caída que ha sido afectada por el pecado y que al único que puedes acudir es a Cristo. Y que Él es el único que te puede dar la solución correcta, no es la terapia. No es la terapia. Es Cristo Jesús a través de su palabra. Otro comentarista dice acerca de esto, la depravación total no significa que cada uno sea tan malo como podría ser, sino que ninguna parte de nuestro ser quedó intacta. Por eso no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, como dice Romanos capítulo 3. Toda nuestra existencia necesita una redención total. Y hermanos, noticia para ustedes, sí, Dios nos la va a dar en el día postrero. Pero mientras tanto, mientras estemos en este estuche, no va a suceder. Así que necesitamos ponernos los guantes. Necesitamos estar apercibidos de las acechanzas del enemigo. No podemos dormirnos en los laureles. Bueno, el Señor me salvó, pues bueno, gloria a Dios. Y vivo ahí a ver qué pasa. Como viento que lleva la ola de acá para allá. No podemos vivir así. Necesitamos reconocer esta situación. Y reconocer lo hermoso de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y ayudar a otros a que vean de esa manera el pecado. Eso es parte del Evangelio. Ayudar a otros a que no que le digan, no, es que no le quiero hablar del pecado que pasa en la situación de este familiar porque después se me molesta. Bueno, ora para que no se moleste o ora para que no te ahorque. Pero háblale de la situación. Ten cuidado, sé sabio, pídele al Señor inteligencia para hablarle, pero tienes que hablarle porque aquí hay un problema grave y ese es el pecado que ha afectado a la persona. Y las consecuencias son eternas. Nosotros tenemos esa situación y Jesucristo nos ayuda en medio de esa situación, pero no podemos vivir ignorando esa situación. Hermano, no podemos vivir echándole la culpa a los demás. No podemos estar señalando a los demás. Necesitamos reconocer que nosotros somos culpables de nuestro pecado, no nadie más. Yo sé que hay gente que no suma, sino que resta. Pero tú no puedes estar en la presencia de Dios diciéndole y o echándole la culpa a los demás. Es tu pecado. Eres tú el culpable y tú eres el que tienes que acudir a Cristo y pedirle que te ayude a despojarte de esa forma vieja, esa manera vieja de vivir. Todos los días necesitamos vivir de manera de que nos presentemos delante de Dios y declaremos nuestro pecado y que le pidamos a Dios que nos ayude a cambiar en esa área. Él no va a mandar al ángel Gabriel por ti. Él no va a mandar a alguien que, hermano Hugo, buenas tardes, vengo de parte de Dios para quitarte ese pecado que tanto te agobia ahí de vez en cuando. Él no va a hacer eso. Él ha dado su santa palabra y su santo espíritu. Él ha puesto por dónde tienes que andar. Él ha trazado ese camino que está a través de la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos la respuesta divina para toda situación en nuestra vida. No podemos vivir igual que los demás. Nosotros no podemos vivir como el Adán, el primer Adán. Nosotros necesitamos vivir como el postrer Adán. Y necesitamos vestir nuestra vida de los hechos que Él hizo, que Él realizó, los nuevos hechos. Necesitamos darnos cuenta de esa naturaleza caída y de buscar revestirnos de Cristo. Hermano, cuando tú reconoces que no estás bien y le pides perdón al Señor, el siguiente paso es comenzar a pensar cómo Cristo habla. ¿Cómo Cristo responde? ¿Cómo Cristo reacciona? Y uno dice, pero hermano, es que yo no tengo la película de Cristo. No sé todos los detalles de Cristo. No, sí los hay. Los tenemos en la palabra de Dios. Ahí están. Hay suficiente información y suficiente revelación. Hay suficiente luz, amada hermana y hermano, para cualquier situación de tu vida. No importa cuál sea el pecado. No importa cuál sea el dolor. Él tiene la salida. La respuesta divina te ayuda a salir de esa situación. Ahora, yo sé que hay cosas físicas que a lo mejor el Señor no va a permitir que te sanes o que cambien en tu vida. Bueno, eso es parte de la naturaleza caída y eso nos lleva a querer y desear más estar con Cristo. A que nos quite de este cuerpo de muerte miserable que nos pone mal en contra de Dios. Pero eso no excusa a que nosotros vivamos pacíficamente, orando, bueno, Señor, ya llévame ya. No, ya llévame ya. Señor, llévame cuando tú quieras y mientras esté en esta tierra, ayúdame a vivir como Cristo vivió. Y ayúdame a poder animar a otros a vivir de esa manera. Ayúdame a enseñarle a otros, no solamente con palabras, no solamente con la escuela dominical, sino con mis actitudes. Esa es mi oración y espero que sea tu oración, amado hermano. Un ejemplo claro de una condición pecaminosa y de cómo Dios puede, a pesar de las consecuencias del pecado, sacarte de todo eso, es Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, antes de conocer a Cristo, era un joven muy brillante, pero esclavo de sus pecados y de sus deseos. De la misma manera que era muy brillante, era muy pecador, muy depravado. Y en todo eso él mismo cuenta en sus confesiones que una vez robó unas peras, no por hambre, sino por el simple gusto de pecar. Dice, y él cuenta que después de eso quedó vacío y avergonzado y se preguntaba, si no tenía hambre, ¿qué es lo que estaba disfrutando? ¿Solo el hecho de pecar? Su corazón estaba torcido y buscaba satisfacción en lo que Dios prohibía. Y solo encontraba culpa y una inquietud terrible. Hermanos, así muchas veces nosotros vivimos. Pero tenemos una esperanza, al igual que este hermano, Cristo Jesús. Años después, él dice que pudo confesar que solamente el Señor Jesucristo pudo cambiar su corazón inquieto para traer paz en él. Y sí, Cristo Jesús nos ha perdonado y su sangre nos limpia de todo pecado, pero nuestra relación con Jesús está constantemente ligada a la manera como nosotros vivimos en santidad en este mundo. Ay, hermano, a veces yo siento como que Dios no me escucha. ¿Qué está pasando en tu vida que estás permitiendo que hay algo, un pecado oculto por ahí? ¿Hay algo que no has confesado, que no has ido delante de la cruz, que no has ido delante de Dios a decirle, Señor, no quiero seguir igual? Hermanos, necesitamos vivir de manera de que podamos vivir en comunión con Dios. No sé tú, pero a veces uno se siente como que hasta frustrado muchas veces. Oh, las cosas nunca van a cambiar. Bueno, a mí nomás me pasa, hermano, oren por mí. Pero a veces pasa eso y dice, no, es que esto no va a cambiar, estas situaciones, mira cómo está el país, mira cómo está acá tal situación, mira la familia, mira los trabajos. Pero eso no es verdad. Dios tiene el poder para que la situación cambie, pero esto va más allá de la situación. El problema es en tu interior. Estás permitiendo que esa naturaleza caída o a lo mejor alguna situación de pecado o la incredulidad de que Dios está en control afecte tu vida y tus relaciones con Dios. Porque eso es decirle a Dios, Señor, tú eres Dios, me has salvado, me has dado vida eterna, pero te dormiste justo en esta parte. En esta parte te dormiste. Te viraste y no te diste cuenta. A espaldas tuyas pasó esta situación en mi vida. Justo que te descuidaste, pasó esto en mi salud o pasó esto en esta situación. Y tú le dices, Señor, yo te creo y yo te amo y yo sé que Jesús hizo algo por mí, pero estás constantemente maquinando no lo que dice la respuesta divina, sino lo que están viendo tus ojos. Y eso para un cristiano es incredulidad y la falta de fe es pecado. Y eso afecta a otras áreas en tu vida y otras relaciones, como vamos a ver en el segundo punto. Unas cuantas aplicaciones acerca de esta realidad. Hermano, identifica si hay un robo de peras en tu vida. Identifícalo. Si estás haciendo algo por deporte. A veces hasta nos acostumbramos a pecar. A veces nos acostumbramos a discutir con las personas o con nuestros cónyuges por cosas insignificantes. Comienzan con una broma y terminas ya ofendiéndote. A veces no tienes la paciencia para hablar con las personas. Mira si hay algún pecado por ahí secreto, escondido, que tú lo estás disfrazando como de que es parte de la vida. Ten cuidado con justificar tu pecado. Ay, Señor, es que ustedes no saben, hermanos, oren por mí, pues no saben el esposo que tengo, la esposa que tengo. Señor, ese jefe, ese compañero de trabajo ahí en la escuela, qué difícil que es ese profesor que tengo. No te justifiques y busca estar a cuentas con Dios siempre. No lo trates como algo pequeño, no importa cuál sea el pecado. No lo llames mentirita blanca. Es más, si no querías ofender a tu esposa porque a lo mejor un vestido no le quedó bien, no le vayas a decir que le quedó mal. Pero pídele perdón al Señor ahí mismo. Dile, Señor, perdóname, no sé cómo lidiar con esto. Ayúdame a ser sabio para poder decirle que no le quedó bien sin ofenderte a ti. Bueno, esa es instrucción mía, no es la respuesta divina. Es decir, el hermano Hugo me dijo que hay que mentir. Pídele sabiduría al Señor para que puedas tratar en esa situación. Pero si cometes un error, acude a Él, pídele perdón. Su misericordia es grande. No te quedes con eso porque sabes que ese pequeño pecado, entre comillas, que no hay pequeño pecado, se va a convertir en una bola de nieve que después va a destruir tu vida, tu matrimonio, tus relaciones. Y eso es lo que pasa por la consecuencia del pecado. Y eso nos ayuda a ver el segundo impacto, la segunda consecuencia del pecado, que es en nuestras relaciones. No solamente afecta a nuestras vidas el pecado afecta a nuestras relaciones y contamina nuestras relaciones. Una vez más regresamos al inicio, ¿no? Vuelvan ahí a Génesis capítulo 3, porque desde ahí salimos, ese es nuestro centro de operaciones. El pecado no solo hiere al individuo, desgarra todas sus relaciones. en el Edén, inmediatamente después de la caída, Dios anuncia dolor en la maternidad y tensión en el matrimonio. Pobres mis hermanas, ¿no? Dicen, este cabezón de Adán fue el que no hizo bien las cosas y ahora pobres hermanas reciben doble consecuencia. Es la realidad. Miren lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 16. La palabra de Dios dice que Jehová declara que multiplicará en gran manera los dolores de sus preñeces acerca de la mujer, con dolor darás a luz los hijos. Y después dice, y tu deseo más adelante será para tu marido y él se enseñoreará de ti. El enseñorío suena hermoso cuando viene de Cristo, pero cuando viene de cabezones como nosotros, es difícil. Es difícil. Esa es la consecuencia del pecado. No está mal, el problema no es que el esposo sea la guía. Y ahora, hermanos, pequeña pausa, cuidado ahí. Nosotros somos para liderar la casa, pero liderar significa servicio. No ser déspota, no ser el rey en el trono, no ser el macho. Es el servidor de esa casa. Tenemos que tener cuidado porque a pesar de que ha afectado las relaciones, Dios nos ayuda a entender cómo debemos dirigirnos en el hogar. Pero observen, apenas hay el pecado en Génesis 3, apenas sucede esa situación terrible de la caída del hombre, comienzan a romperse las relaciones. Se rompe la relación con Dios verticalmente y se rompe la relación con los demás horizontalmente. Esa misma rebelión que rompió la comunión con Dios distorsiona la intimidad conyugal. Ahora viene un conflicto. ¿Qué es lo que pasa? Las hermanas que son muy capaces, muy inteligentes y aquí entre nos, mucho más sabias a veces que nosotros, quieren tomar las decisiones porque a veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, pero ya entran en el pecado. Y el hombre, en vez de dirigir la casa con sabiduría, con amor, quiere doblegar a la mujer y quiere enseñorearse de una manera incorrecta. Conflicto por el pecado, conflicto en el matrimonio. ¿Eso quiere decir que es malo el matrimonio? No. Aunque Pablo dijo que si estaba soltero, que te mantengas así, ¿no? No sé qué experiencia habrá tenido Pablito ahí, pero... Pero eso solamente si Dios te ha dado el don, ¿no? Cuidado, ay, el hermano Hugo me dijo que no me case. No, no. La gracia de Dios la llama Pedro, ¿no? El matrimonio es hermoso, pero hermanos, los que están solteros, si tú piensas que vas a entrar al matrimonio y van a llover flores y van a los pájaros van a estar por todos lados y trompetas, no. Pon los pies sobre la tierra. En el mundo habrán aflicciones. Y el matrimonio es aflicciones también. Tienes que llegar con la mente apercibida de que el pecado ha roto las relaciones y que tú tienes que poner de tu parte y estar con sabiduría viviendo. Hay una relación entre dos personas que son pecadoras, que tienen una relación que se ha roto por el pecado y que necesitan resolver esos conflictos. Ahora, por ejemplo, el pastor John MacArthur dice acerca de esta situación, dice, el primer y más grave efecto relacional del pecado es la enemistad con Dios. El hombre no solo se aleja, se coloca bajo la ira de Dios. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero a la vez también hay un quebranto entre las relaciones familiares, de trabajo, de cultura. Qué choque cuando abandonamos nuestros países y vinimos a este país, ¿no? Por más que sea muy bonito, uy, cómo extraño esos taquitos, cómo extraño ese ceviche, cómo extraño esas arepas, cómo extraño, a ver, por ahí una comida de sus lugares, las pupusas, claro, pero perdón, eso es hasta casi pecado lo que acabo de cometer. Perdón, hermanos del Salvador, las pupusas, por favor, ¿no verdad? Hay un choque cultural, ¿verdad? Pero más allá de ese choque cultural en la comida, también hay un choque en donde, ¿qué es lo que pasa? A veces, incluso como cristiano, bueno, aquí no, en esta iglesia no, es otra iglesia, ¿no? Me llevo mejor con la gente de México porque yo soy mexicano, ecuatoriano porque soy ecuatoriano, con los El Salvador porque soy El Salvador, con los Honduras porque soy Honduras, Argentina, todo. Póngale ustedes la nacionalidad. Claro, hay cosas que nos relacionan y nos une, pero el amor es el que debería unir a todos los cristianos. Claro que hay una naturaleza caída, pero lo que yo quiero que se den cuenta de que el pecado rompe aún en medio de esas situaciones. Y lo vamos a ver más adelante porque la cultura es afectada por el pecado. Pero principalmente, como dice Pastor Young, nuestra relación con Dios es la que más ha sido afectada. Por eso Jesucristo dijo que y declaró que el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios sobre él. Y esa es la situación de los que están en el mundo, hermanos. Esto que estamos aprendiendo no solamente nos ayuda a estar apercibidos de nuestra situación como pecadores y de lo que estamos pasando con otros hermanos y poder reconocer en otras relaciones para arrepentirnos y alejarnos del pecado, pero también poder ministrar la palabra de Dios, el Evangelio a otras personas. Entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entender de que cuando nosotros estamos predicando el Evangelio y a lo mejor te lo rechazan, no te están rechazando a ti, están rechazando a Cristo. Y es porque esa persona está viviendo en pecado y ese pecado ha afectado esa vida y esa persona es culpable. No nadie más, esa persona, pero también aún en medio de ese pecado hay una consecuencia en relaciones. Si son familiares, si son amigos, si son conocidos. A mí me pasó que con mis amigos de la juventud, con los que me conocí cerca de casi, o sea, vivimos casi 20 años, un poco menos. Desde los 2 años viví en el mismo lugar hasta como los 20 años y tenía amigos de mi infancia. Y después con el tiempo mis amigos entre ellos hablaban y decían, no, es que no podemos andar con Hugo. Bueno, me decían Junior en ese tiempo porque soy Hugo Álvarez Junior. Es que se sale con sus cosas de Dios y esas cosas mega raras, está medio loco, decían. El pecado de ellos, a pesar de que yo también un pecador, pero al ser salvo por medio de Jesucristo, había una ruptura en nuestra relación. Ya nunca más podemos volver a ser igual. Ya no, nunca más podemos llevarnos bien. Y a veces, hermanos, tenemos que tomar en cuenta eso. A veces nosotros comprometemos a Dios por esas relaciones. Y eso es algo importante. Nosotros no podemos comprometer a Dios por nada ni nadie. A esos extremos es que hablamos cuando dice que hay que abandonar todo con tal de seguir a Dios. Ahora, eso no quiere decir que no vas a cuidar a tus padres. Eso no quiere decir que no vas a actuar con sabiduría con tus familiares, tus primos inconversos, tus hermanos, tu familia inconversa. Tienes que estar ahí, demostrar el amor de Cristo. Pero tienes que entender de que no puedes pedir de que si ellos no son cristianos, haya un flujo de relación. Nos llevemos bien. Si aún siendo cristianos a veces no nos llevamos bien por el pecado. Entonces no podemos esperar eso, hermanos. Tengan cuidado, Santiago es contundente. Dice, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La relación más importante del ser humano, vuelvo y repito, es con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial, con Dios. Y ha sido restaurada por Cristo. Reflejemos eso mismo en el resto de nuestras relaciones. El pecado podemos decir que se derrama en la humanidad, en todos los vínculos. Lo vimos en la primera familia, ¿no? Caín y Abel en Génesis 4, lo pueden leer después, o yo creo que ustedes ya lo han leído. ¿Qué es lo que pasa con Caín? ¿Qué es lo que hace con Abel? Mata a su hermano. Ese es el pecado, la codicia. ¿Por qué? Por envidia. Por envidia, porque el otro es un sacrificio agradable a Dios y él no. Lo mató a él. Podríamos decir que es algo tan terrible porque el otro no hizo nada. Pero esa es las consecuencias del pecado. El pecado no es un chiste. El pecado es grave. Hermanos, con el pecado no se juega. Por eso la necesidad de confesarlo inmediatamente. Es más, aun cuando pecas contra tu prójimo, dice la palabra de Dios, deja lo que estás haciendo y ve y ponte a cuentas con tu prójimo. Hermano Hugo, lo que pasa es que yo le pido perdón y no me perdonan. Y me dicen, no, la verdad que dices que eres cristiano y mira lo que hiciste. Recuerden que nuestra situación principal es con Dios. Yo voy a ir a pedirle perdón a esa persona porque Dios ha puesto el amor de mí por esa persona, pero al final del día, mi búsqueda de estar a cuentas con esa persona y de pedir a Dios perdón es con Dios. Si yo voy y le pido perdón a esa persona, es para reconocer delante de Dios que yo he pecado, no contra esa persona principalmente, sino contra Dios. No importa si no te perdona. Tú tienes que pedirle perdón a la persona hasta donde el Señor te lo permita. Ahora tengan cuidado, hermanos, porque ha pasado de que hermanos van y dicen, sí, voy a ir a hablar con esta hermana porque yo la otra vez estuve conversando con otra hermana y hablé horrible de esa persona. Y la hermana ni lo sabe. Mejor pídele perdón a Dios y pídele perdón a la hermana a la que le hablaste. Porque después vas y hablas con la hermana y ahora, pobre hermana, ahora se quedó con ese pecado tuyo encima de ella, capaz. O es que a mí no me caía bien el hermano Hugo y sabes que ahorita que escuché eso le voy a pedir perdón. No, ni me he dado cuenta, hermano, tranquilo. No pasa nada. Pídale perdón a Dios, conmigo todo bien. No, no tengo suficiente con mis luchas, ¿no?, para después estar mirando y este hermano, ¿será que ahora ya le caigo bien o qué? Seamos sabios aún, incluso a la hora de pedir perdón, pidámosle al Señor que nos guíe. A veces simple y llanamente necesitamos ir delante de la presencia del Señor y pedirle al Señor que restaure las relaciones. Y no esperes a que las cosas se den como solamente se van a dar en la eternidad, en el cielo. Van a seguir habiendo aflicciones aún en nuestras relaciones. Hermanos, algo que tenemos que poner los dos ojos, y si tienes lentes como yo, cuatro ojos sobre eso. La ira. Hermanos, la ira. Hermanos, es gravísimo la ira. La ira es la que produce muerte. Puede llevar a asesinar a alguien. Puedes perder los estribos y terminar en un problema grave. Y uno dice, hermano, yo soy bien pacífico. Gloria a Dios por ti, hermano. Qué bueno. Pero igual ten cuidado. La palabra de Dios habla acerca de eso. Proverbios 18, 19 dice que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Proverbios 18, 19. Y si tú lees los proverbios, hay varios proverbios que hablan acerca de eso, de la ira. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarde en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 15, 18 también. Proverbios 15, 18. Hermano, mi oración diaria es que quiero ser manso y humilde. A lo mejor que raye de acuerdo a la cultura como un bobo en ciertas ocasiones. Oh, míralo, es medio bobito el hermano. Prefiero eso a que digan, este hermanito es de armas tomadas. Es medio iracundito el hermano. Prefiero eso. Prefiero estar en el lado en donde el oprobio a veces pase por encima. No como simple, sino como una persona que es mansa. Una persona que es humilde. Porque ¿saben qué, amados hermanos? Eso, ese pecado rompe muchas relaciones. El chisme. ¿No? Chisme santo, dicen por ahí, ¿no? Cuidado eso que dicen, no, es que tengo el ministerio de intercesión. Cuéntame, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo está la familia? ¿Ah? Y claro, y uno bien contento, sí, hermano, intercede por mí. Y el otro es para comenzar a contarlo por ahí. Cuidado. No, yo estoy contando y tengo un grupo a la que le cuento porque vamos a orar juntos, dicen. ¿Quieren orar juntos? Vengan a orar también acá. Aquí tenemos la oración con el pastor Rubén los martes, ¿no? Tengan cuidado, el chisme destruye la familia, destruye la relación con la esposa, con el esposo, con los hijos. Tengan mucho cuidado en la congregación, con los hermanos. ¿Y sabes qué? Y si en algún momento se te salió, se te chispoteó, como dicen por ahí, ¿no? Pide perdón, ¿no? Pero que la persona lo sepa, cuidado. No, ve y pide perdón, sé lo suficientemente valiente para decirle, mira, discúlpame, la verdad que la otra vez creo que hablé de más. Y a lo mejor la persona a mí, yo recuerdo una vez, y yo he cometido miles de errores, pero recuerdo una vez que hace años un seminarista, que ya no está acá, no le voy a decir el nombre porque después chisme, se me acerca y me dice, hermano, quería pedirte perdón porque la verdad es que te traté así, traté así, y me dijo un poco de cosas y yo me quedé, sinceramente, Dios es mi testigo, yo nunca había visto eso en él, sinceramente. Yo jamás en la vida me imaginé que él me iba a decir eso porque yo lo quiero muchísimo. Y sobre todo, o sea, yo amo a todos, pero con los seminaristas, como trabajo con ellos, estoy bien cercano a ellos, yo los amo mucho, los seminaristas. Y a ustedes también, hermanos. Pero entonces yo me quedé frío, no sabía ni qué decirle. Bueno, está bien, no, está bien, acepto la... Sí, gracias, hermano, no, tranquilo, no pasa nada, dije dentro de mí. Después me quedé pensando en eso. Comencé ya a cavilar en mi cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hice? ¿Cómo él me hizo algo? ¿Cuándo pasó? Hermanos, hasta el día de hoy no sé qué pasó. De verdad, Dios es mi testigo, no sé qué pasó. Pero el hermano, lógicamente, a lo mejor tenía algo en contra mío, porque no soy una piedrita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y los que me conocen de cerca saben que no soy tan bueno, porque no hay ni uno bueno. Pero imagínense, entonces, claro, el hermano cumplió en el hecho de ir a pedir perdón a su hermano, pero tenemos que tener cuidado y orar y tener discernimiento. Si es solamente tú que te estás comiendo por dentro, pídele primero perdón a Dios y a lo mejor el Señor te va a indicar y te va a decir, hey, tranquilo, ya estamos a cuenta. Yo voy a poner la oportunidad para que pidas disculpas si es que se da. ¿Verdad? Entonces, tengamos cuidado, ¿no? Pidamos perdón, busquemos estar a cuentas con Dios, busquemos estar a cuentas con los hermanos, hagamos las cosas como Dios manda y creamos en que Dios puede hacer las cosas de manera excelente. Hermanos, tengamos cuidado también porque como congregación eso afecta a los demás. Si tú dices que perteneces aquí a la congregación de Grace, tú tienes que estar orando por tus pastores, orando por los líderes, pero también ten cuidado la manera como te manejas. A veces el pecado que tú estás realizando afecta a otras personas, bien sea que termina en problemas dentro de a lo mejor un grupo de estudio bíblico o un ministerio en donde estén trabajando. Hermano, así sea pequeño, no permitas que eso esté ahí. Si tienes algún resentimiento, si sientes que a lo mejor alguien no te ha tratado bien, llévalo delante de la presencia de Dios. No permitas que ese pecado se acumule ahí. Porque eso es como una bola de nieve, como lo dije antes. Eso se va creciendo, creciendo. ¿Y saben qué? Ya después ya no solamente te afecta a ti, sino que afecta a tus hermanos, a tus hermanas, al estudio bíblico, a la congregación, al ministerio. Vemos el ejemplo, ¿no? Y no es lo mismo, pero es muy parecido. Vemos un ejemplo en el Antiguo Testamento cuando por el pecado oculto de Acán, Israel entero sufrió la derrota, la vergüenza. Solo un hombre arrastró a muchos. Hermanos, nos necesitamos como congregación, pero también tenemos que vivir a cuentas como congregación. Dejemos de hacer lo malo. Aprendemos a buscar el bien, el juicio, la justicia, lo que dice la palabra de Dios. Isaías es fuerte con respecto a eso porque las congregaciones y los hogares son afectados por las consecuencias de la caída, del pecado. Isaías 1:16 dice, quitad la iniquidad. Después continúa diciendo hasta el versículo 17, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Un comentarista habla acerca de esto y dice, la personalidad es muchas veces colectiva. Estamos entrelazados de modo que los pecados de unos oprimen a otros. Aún hoy, leyes, ideologías, prácticas culturales pueden empujar a multitudes a formas de maldad que parecen normales pero causan daño. Hermano, y sobre todo porque nosotros tenemos el título y el nombre de ser cristianos. ¿Qué es lo que estás haciendo en tu trabajo, en tu lugar de empleo? Tú puedes decir que tú sumas y no restas. Tú puedes decir de que tú eres de aliento para las personas que están en tu trabajo, aunque no sean cristianas. Tengamos cuidado, no nos dejemos llevar por lo que dice la cultura. Veamos lo que dice la palabra de Dios y sigamos su ejemplo. Ahora, tenemos que reconocer esto, hermano, estén apercibidos de esto. Además, los pecados se transmiten en patrones familiares. Ahora, no es que yo transmito el pecado al uno, sino que yo le estoy dando un ejemplo a mi hijo o a mi hija. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Lo más malo de nosotros es lo que más rápido copian. ¿Sí o no? ¿Verdad? Tú dices, pero si me saqué toda la semana el aire haciendo un buen ejemplo y por ahí se me salió algo y como que el hijo dice, amén, y lo agarra. No se han dado cuenta, es lo que más rápido se transmite. Tengamos cuidado porque esos pecados son, transmiten algo a nuestra familia. También pasa en la sociedad y eso deforma las relaciones. ¿Ustedes se acuerdan cuando en Éxodo capítulo 20, versículo 5, habla acerca de eso, de la maldad de los padres sobre los hijos? Pues no es que le va a cobrar Dios el pecado del padre sobre los hijos, son esas costumbres. ¿No se dan cuenta que a veces incluso en el mundo secular, no, es que el papá era borracho, entonces el hijo es borracho y el nieto es borracho? No, es ese pecado que se transmite ahí, que se muestra, por así decirlo. No es que me tocó y me oye, ahora yo sí también soy borracho. No existe ahí. Hay gente que dice que los genes de borracho, no, ya, bueno, ahí con los científicos ahí que se enreden ahí con lo que quieran. Es ese ejemplo que damos. Hermanos, si nuestros hijos, nuestros familiares ven un ejemplo de que a pesar de que nuestras relaciones están afectadas por una naturaleza caída, pero corremos inmediatamente a pedir perdón, vamos a también enseñarle a ellos a pedir perdón. Vamos a enseñarles con nuestro ejemplo a nuestras hijas, a nuestros hijos, a que prefiero quedar mal y estar bien con Dios. A que quedar bien y estar mal con Dios. La historia confirma el abuso de la idolatría al dinero. Hermanos, sobre todo nosotros que somos inmigrantes, venimos para un mejor futuro acá. A veces nos dedicamos tanto a trabajar que esa es nuestra vida. Y nos olvidamos del resto. Y decimos, no, es que lo hacemos para cuidar a nuestra familia y cuidar a la familia que está en nuestro país. Y nos olvidamos de lo principal, que es Dios. Tengamos cuidado con la idolatría de amar al dinero. Hermanos, solamente en las manos de Dios podemos lograr lo que Él nos ha llamado a hacer, pero nuestra actitud tiene que ser una actitud activa, no pasiva. La creación misma participa de la ruptura que hay con Dios, lo sabemos. El pecado que trajo, ya no podemos ni coger un animalito, por ejemplo, antes el pecado, el leoncito, ay, tan lindo el leoncito, ve y soba un leoncito a ver si no te come. La tierra se está dañando. Y eso va a pasar, no estoy diciendo que ahora, ay, hermanos, vamos a hacer la cruzada para que no se mueran los delfines. Eso no es lo importante es reconocer de que no estamos viviendo en una naturaleza normal, una naturaleza perfecta como la que fue creada. El pecado contaminó todo eso y por eso hay consecuencias. Y el enemigo utiliza eso para engañar a las personas. Por eso hay hermanos que, bueno, no hermanos, personas, para decir que no son ustedes, que aman más a los animales que a los seres humanos. Ay, es que este no me falla, este animalito. ¿Cómo no te va a fallar? Pues si no es un ser humano. Es irracional. Ay, a mí, yo quiero más a mis gatos que a mi familia. Yo quiero más a mis perros que a mi familia. No saben que si no fuera por la gracia de Dios, ese perro ya se lo hubiera comido a ustedes también. Y hermanos, y la economía, la cultura, la política, las leyes, hermanos, tengan en mente, todo está contaminado. Sí, oremos porque cambie. Sí, oremos porque podamos levantar manos santas y predicar el Evangelio. Pero recuerden que esto está contaminado y todo esto se va a quedar acá. Nuestra meta es vivir de tal manera que podamos tener buenas relaciones buscando hacer lo que Dios manda sin comprometer la verdad de Dios. Esa es nuestra meta. Aplicación. Vamos a brincarnos a la aplicación. Necesitamos vivir de manera de que podamos servirle al Señor con empeño. No sé si ustedes han escuchado la historia de una mujer que se llama Corrie Boom. Ella era una cristiana holandesa que sobrevivió al campo de concentración de los nazis. Y a ella, la hermana, fue asesinada por uno de esos guardias nazis brutalmente. Y años después, ella se encontraba dando su testimonio en una iglesia, hablando acerca del perdón de Dios y de cómo Dios trae salvación. Y al final del sermón se paró uno de los guardias que asesinó a su hermana. Y caminó al frente y ella le reconoció y ella dice que se le vino a la cabeza todas las cosas que le habían hecho. Y él estiró la mano y le pidió perdón diciéndole que ahora él era cristiano. ¡Qué duro! ¿Qué hizo ella? Ella dice que aunque fue duro, ella cuenta que en ese instante todo su pasado de odio, dolor y recuerdos oscuros se levantaron una vez más. Dentro de ella, el pecado estaba llamando a la puerta y tenía ganas de gritar y de acusarlo. El pecado había dejado una grieta profunda en su relación con esta otra persona que ahora era su hermano en Cristo. Y dice ella que solo cuando clamó silenciosamente a Cristo que la ayudara a perdonar, fue que ella pudo extender la mano y decirle: hermano, te perdono de todo corazón. Ese es el contraste al que Dios nos ha llamado. Aún en las relaciones más quebrantadas por el pecado, amados hermanos, nuestra responsabilidad es ponernos a cuenta. Van a haber momentos en donde no te van a pedir perdón. Van a haber momentos en donde no te van a recibir el perdón. Pero necesitamos buscar restaurar las relaciones, no con el mundo, sino con Dios, a través de pedir perdón y de perdonar a otras personas. Como ven ahí en la aplicación, a lo mejor no viviste en un campo de concentración, pero sí en un hogar roto. A lo mejor tuviste un papá que te maltrató, una mamá que abusó de ti, un hermano que te utilizó, una familia que te menospreció. Cristo murió para restaurar esa relación. Aunque no sea perfecta en este tiempo, pídele perdón a Cristo. Y busca hasta donde puedas reconciliarte con tu familia sin comprometer lo que dice la palabra de Dios como cristiano, no amando al mundo ni las cosas de este mundo. Lleva esas rupturas a la cruz y decide perdonar como tú también has sido perdonado, amado hermano. Deja que Cristo reescriba la historia de tus relaciones, no importa para dónde vayan ni cómo terminen. En conclusión, como hemos visto, hermanos, hoy hemos revisado dos consecuencias de la caída que nos muestran el impacto del pecado. Vimos el impacto del pecado en nuestra propia persona, en nuestra propia vida, y el impacto del pecado en nuestras relaciones con otras personas. Todo lo que hemos visto hoy, hermano, todo lo que hemos estudiado hoy sobre el impacto del pecado, no pretende dejarnos en la culpa y ya. No pretende decir, oh, soy culpable y sí, no sirvo para nada, sino empujarnos a obedecer con fe, a saber de que la sangre de Cristo nos cubre y nos quita todo pecado, pero eso no es excusa para vivir por vivir. Si el pecado nos hiere por dentro, amados hermanos, y contamina nuestras relaciones, entonces necesitas y necesitamos abrazar con nuestra mente y con todo nuestro interior lo que Dios ha dicho acerca de esa caída y llevarlo a la cruz de Cristo. Decirle: Señor, yo sé que esa situación es difícil, pero Padre, la traigo delante de ti. Ayúdame a actuar como tú actúas. Ayúdame a perdonar como Cristo perdonó en una cruz, colgado en un madero, diciendo: no le tomen en cuenta, no saben lo que hacen. Ayúdame a vivir de manera de que lleve gloria a tu nombre. Ayúdame a vivir exaltando quién eres tú y glorificando tu santo nombre. No basta con asentar la cabeza y decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Busca cómo puedes mejorar en tu relación con Dios para que también puedas mejorar con tu relación con los demás. Pídele al Señor que te ayude a pasar las pruebas. Pídele al Señor que te dé la respuesta divina. Evalúa cuál es la situación, cuál es la raíz del problema, como dijimos al comienzo, y busca la solución divina. Si eres creyente, no minimices el pecado ni las rupturas en las relaciones. Corre a Cristo para buscar perdón. da pasos concretos, confiesa tu pecado, pide perdón y cambia tu vida a la luz del Evangelio. No te mueras diciendo así soy yo, así era mi papá, así terminaré. Si no eres no creyente, si piensas que eres creyente, pero sabes dentro de ti que no lo eres, arrepiéntete y cree. Solo Jesucristo puede darte un nuevo corazón para que ahora sí puedas perdonar en realidad desde lo más interior de ti. Obedece lo enseñado para ganar, no para ganar su amor, para ganar una relación con Él. Porque su gracia te ha alcanzado. Solamente en Él hay vida eterna. Él es el que te llama a arrepentimiento y a creer. Corre a Cristo, no importa lo que te diga la gente. Hermano, amigo, amiga, no importa que tengas 10 o 20 años en la iglesia. Si tú sabes dentro de ti que no has perdonado y que no puedes perdonar, necesitas correr a Cristo. Examínate si a lo mejor no estás en la fe y por eso no puedes perdonar. Porque el que ha sido perdonado extiende ese perdón a otros. Y si verdaderamente eres cristiano, quiero llamar tu atención de que aunque es verdad que el pecado contamina y afecta nuestras relaciones, primero con Dios y después con los demás, necesitas perdonar. Necesitas vivir de la manera que Cristo vivió. Necesitas tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguirlo. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos porque nos muestras con claridad lo que dice tu palabra con respecto al pecado y cómo afecta nuestra vida y nuestras relaciones con los demás. Padre, ahora no queremos solamente quedarnos con esto. Queremos vivir a cuentas contigo. Señor, reconocemos que tú nos has perdonado y tú nos has dado vida eterna. A pesar de que nosotros somos infieles, tú permaneces fiel y no te niegas a ti mismo. Padre, y es por eso que te pedimos que nos ayudes a examinar cada área de nuestra vida y ver si nuestra relación contigo está en la posición correcta, que es en Cristo Jesús, que podamos analizarnos con sinceridad delante de tu palabra a ver si estamos en la fe. Y si no es así, yo te pido, Señor, que ayudes a aquella persona que no se encuentra en una verdadera relación contigo y que le quites el velo de sus ojos y que no tengan que llegar al día final y escuchar: nunca te conocí, hacedor de maldad, apartaos de mí. Padre, te pido que permitas, si es tu voluntad, que ellos puedan ver su realidad, arrepentirse y seguirte y comenzar a restaurar las relaciones quebrantadas que tienen con los demás después de arreglar la tuya. Padre, y asimismo, para aquellos que somos cristianos, Señor, por tu misericordia y tu bondad, permítenos, Señor, estar a cuentas contigo de manera de que podamos ver hasta lo más mínimo en donde estemos pecando, en donde te estemos fallando, en donde sabiendo hacer lo bueno no lo estemos haciendo. Ayúdanos a poder reconocerlo y arrepentirnos y alejarnos de esa situación, y ayúdanos a restaurar las relaciones hasta donde tu voluntad y tu palabra nos permitan con los demás. Señor, todo esto te lo pedimos a fin de cuentas para la gloria de tu nombre y el beneficio de tu pueblo. Y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, el del Señor Jesucristo. Amén.